Sobre esta,
sí, señor.
Esta relación difícil que está teniendo el presidente con los gobernadores, particularmente los gobernadores de la Patagonia, y recordábamos aquellos momentos en que Zapag habló de no al caño o de bajar el gas a Buenos Aires. Pero me parece que hay una, de lo discursivo, hay algunas contradicciones que vale la pena señalar en cuanto a Javier Milei, y parece haber cuestiones conceptuales no muy claras, digamos, respecto al funcionamiento de la República, respecto a los recursos y al papel del Estado Nacional en esa relación con las provincias y la administración de los recursos. Vamos a hablar sobre esto con el profe de Historia, magíster, docente universitario, Gabriel Rafal, a quien lo tenemos en línea, y que además ha escrito libros sobre política en la Patagonia. Incluso hay uno de los libros que se llama Política y Partidos en la Patagonia. Investigador del GEISO y bueno, y amigo de la casa también. ¿Cómo andas, Gaby? Bienvenido.
Celo, ¿cómo vas? Bien, interesante el tema que están planteando, porque bueno, por un lado, el funcionamiento de la República, una República presidencialista como la nuestra, que siempre, bueno, parece que se entiende que el poder se divide efectivamente, claro, en tres ramas, y estas ramas, ¿no es cierto?, se controlan entre sí. Pero a veces nos olvidamos que hay una cuarta rama, y puede haber otras, por supuesto, que es la de los gobernadores, porque es una república federal.
Claro.
Y hemos anticipado en cierta medida que por allí podía venir el conflicto de esta presidencia sin un cuerpo legislativo, sin, mejor dicho, un caudal de legisladores importantes que pudiera marcar la agenda de gobierno, ¿no es cierto? Y que pudiera hacer establecer una suerte de gobierno unido, o sea, cuando el presidente tiene el control, al menos de una de las cámaras, a través de sus legisladores, o una mayoría, o un número importante de legisladores que le permita, con una lógica de alianzas, de consensos, construir una mayoría. Y esto no ha sucedido, y estaba a la vista que frente a un escenario electoral como que dejó el año pasado, de por primera vez el peronismo ya no contaba con mayoría de gobernadores, se daba una situación de dispersión e inclusive hasta el retorno de cuadros radicales a los gobiernos provinciales, bueno, marcaba un escenario muy, muy complejo. Y este escenario, claro, está a la vista. Hoy ha implosionado e inclusive, digamos, visto desde el lado de nuestra región, la Patagonia, pareciera que el foco de tensión se está dando desde el sur hacia el norte.
Claro, claro. Y esta relación provincias, capital, el puerto, Ciudad de Buenos Aires, tiene su historia de idas y vueltas, ¿no? Pero vos contabas ayer en una suerte de preproducción que hacíamos, es que tiene al general Roca tan bien considerado por el presidente como protagonista, ¿no?
Por supuesto, y la paradoja de este momento es que, digamos, aquella criatura más importante que ha generado, digamos, hay varias criaturas que,
sí, claro,
generó esa presidencia que nosotros decimos, debemos definir como una presidencia constructora, como le gusta plantear a los cientistas políticos norteamericanos cuando hablan de sus presidencias. Hay presidencias constructoras, presidencias que pasan inadvertidas, y otras presidencias destructoras. Y la presidencia constructora norteamericana más importante, obviamente, ha sido la de los padres fundadores, y fundamentalmente en el siglo XX, la de Roosevelt. En el caso de la Argentina, esa construcción que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX, obviamente la de Roca fue decisiva, las dos de Roca, la del 80 al 86 y la siguiente a fin del siglo, y que, bueno, comprende los primeros años de el nuevo siglo XX. Y las dos presidencias fueron constructoras dentro de una matriz conservadora, no cabe duda, pero una de sus construcciones más importantes ha sido, bueno, incorporar como territorios nacionales, perdón, a los espacios patagónicos. Y hoy, curiosamente, parece que desde allí se está revelando una situación más que novedosa y de tensión, como bien está a la vista.
Hace fuerte a la Patagonia, obviamente, sus recursos, digamos, ¿no? Uno entiende que esta rebelión no la podría llevar adelante una provincia que no tuviera recursos como los que tiene la Patagonia, ¿no?
Sí, no solo de recursos se habla. Por supuesto que en estos escenarios de tensión se manifiesta la asimetría entre, digamos, lo que aportan las provincias, en este caso, provincias que cuentan todavía con una ventaja. Yo recuerdo hace unos años, Gustavo Crisafulli, que fue rector de nuestra universidad, también profesor de historia, marcaba que la Patagonia contaba con una ventaja, que era la escasez de población. Y esa escasez de población en relación a los recursos, bueno, señalan ahí una diferencia que va a ser luego apropiada, entre comillas, por ese centro que se supone que es un centro, el centro, ¿no es cierto?, del Estado Nacional, que debe jugar, ¿no es cierto?, a favor de esas entidades que forman parte de la estructura federal. O sea, lo que se da, se devuelve. En todo caso, hay una posición que asume ese Estado Nacional, que lo mantuvo hasta los años 90, hasta principios de los 90, cuando se produce segundo momento neoliberal en la Argentina, que modifica esa relación. Y hay otra cuestión, además de los recursos naturales, digamos, petróleo, gas, energía, pesca y otras tantas cuestiones. Tiene que ver con las pretensiones morales, inclusive muy muy en discusión en este momento, de separar un país del bien y un país del mal, que muchas veces la Patagonia ha enarbolado. Desde sus tiempos de territorios nacionales, inclusive en los debates, cuando estamos en el tránsito hacia la conformación de las provincias, ya por los años 30, ya por los años 40, que comprenden, por supuesto, el momento conservador de la política argentina después de los 30, pero también el momento peronista, de parte de las élites intelectuales, inclusive empresarias locales, hablo de en general, ¿no es cierto?, de estas élites de Chubut, de Santa Cruz, de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, que avizoran desde la Patagonia una suerte de rejuvenecimiento de la República a partir de ciudadanos, entre comillas, vírgenes, ¿no es cierto?, no contaminados muy con contaminados, la llamada politiquería, o sea, eso que hoy está muy, muy presente en el discurso presidencial de, digamos, que hoy llamamos antipolítica. Entonces ya se hablaba efectivamente de una suerte de reconstrucción moral de la República Argentina a partir de la inclusión de estos habitantes ciudadanos y de su transformación de estos territorios, al menos de las 5 unidades patagónicas, las del norte también, que podían, digamos, reconstruir la trama, ¿no es cierto?, moral de nuestro país.
Desde ese sacrificio que da la transformación en el territorio más adverso, digamos, ¿no?
Exactamente, digamos, la lejanía de los centros, ¿no es cierto?, industriales, de provisión de mercancía, de mejoras en los transportes, del puerto, esta cercanía del puerto hacia Europa, inclusive, hacia la distancia que tenían nuestros territorios, pudieran, desde una concepción, ¿no es cierto?, naturista respecto a cómo se conformaban las sociedades en ese entonces, pudiera tener allí un ciudadano, digamos, sometido él a estas adversidades climáticas, de la distancia, de inclusive de áreas de frontera, y que desde allí, bueno, se produjera este, como digo, rejuvenecimiento moral de una patria.
Claro. Este nivel de enfrentamiento entre provincias y ciudad capital, ¿a dónde nos retrotrae en la historia? Porque hay muchos ejemplos, pero bueno, esta situación de tanta tensión, no recuerdo algo cercano, ¿no?
No, digamos, podríamos decir que el momento, tenemos que remontarnos a más de 100 años para llegar a visorar esto y volver a ese momento del primer roquismo, cuando Roca decide eliminar las guardias nacionales, las milicias provinciales y construir un solo ejército nacional, que después va a ser reforzado con la ley Riccieri en la segunda presidencia, digamos, hace aquello que es fundamental en la construcción de un Estado unitario, un Estado, ¿no es cierto?, que pudiera contar con la herramienta de la coerción, ¿no es cierto?, bajo control civil, pero desde un centro único y ya no disperso, cosa que, bueno, en los otros modelos de construcción federal, como Estados Unidos, quedó a mitad de camino, ¿no es cierto? La construcción del ejército americano es una construcción a partir de las famosas guardias nacionales. En nuestro caso es distinto, es muy distinto. Sí. Y bueno, y esto, lo de hoy, es inédito, yo creo que marcha hacia un lugar... No bueno, definitivamente, ni para la salud de la República, ni para la salud de quienes la dirigen en este momento, tanto a nivel de presidencia como a nivel de la situación de los gobernadores. Claro. En estas circunstancias pierden todos,
exactamente.
Pierden todos, definitivamente.
Gabriel, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Gracias, Marcelo, muy buenos días para todos.
Un abrazo. Gabriel Rafar, profe de Historia, magíster, en el mismo sentido, en la misma materia, docente de Derecho Político e Historia Universal de la Universidad Nacional de Comahue, profe también de la Universidad Nacional de Río Negro, e integrante del Grupo de Estudios de Historia Social y el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET.